2, 14 a 16, dice: Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Qué interesante que menciona la descendencia de Abraham, ¿no? ¿Por qué no decir los cristianos, o los judíos, o los humanos, ¿no? A veces en la Biblia la descendencia, los descendientes de Abraham son simplemente los descendientes físicos de Abraham, ¿no? Los judíos. Pero la Biblia también habla de los descendientes espirituales de Abraham. Gálatas 3, 7 a 9 dice: Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, todos los verdaderos creyentes son hijos del creyente prototípico, ¿no? Abraham. Y Romanos 4 habla de lo mismo. Abraham era un hombre tan interesante, ¿no? Y estudiamos un poco de él sobre cuando estudiamos la primera parte de Génesis hace unos meses. Un hombre rico de la gran ciudad de Ur. Abraham era parte de una familia idólatra, ¿sí? Pero Dios lo llamó con misericordia a dejar su hogar y su familia y ir a algún lugar, ¿sí? Eso de Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho. Imagina qué fe tuvo Abraham, ¿no? Para dejar su cómodo hogar y vivir en tiendas de campaña, y ni siquiera sabía dónde iba. Pero Dios lo llevó a Canaán y le prometió que pertenecería a sus descendientes, ¿sí? Descendientes. ¿Qué descendientes? Abraham era un anciano, su esposa era una anciana y no tenían hijos. En Génesis capítulo 15, se quejó a Dios, ¿no? Oh Señor Dios, oh Señor Yahvé, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Aparentemente su principal sirviente era su heredero, ¿no? No tuvo hijos. Pero Dios le respondió: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Así será tu descendencia. Y dice la Biblia: Y Abraham creyó en el Señor, y él se reconoció por justicia. No fueron sus acciones las que lo salvaron del pecado, fue su confianza en Dios, su fe. Pero Abraham, bueno, todavía se llamaba Abraham, entonces Abraham todavía se preguntaba, ¿Por cómo podía saber que esta promesa se cumpliría? ¿Qué tenía que hacer para conseguirlo? ¿Cómo podía estar seguro de que sus descendientes obtendrían la tierra que les prometieron? Génesis 15:8. Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y lo que sigue es una de las historias más extrañas en toda la Biblia. En aquellos días había una forma muy gráfica para hacer un juramento. Cortarían los animales por la mitad, a menudo animales muy valiosos para los rancheros, ¿no? Y las dos personas involucradas en el pacto caminarían entre las partes de los animales. Y de esta manera se dirían entre sí: puede que esto me pase a mí si no cumplo mi promesa, ¿verdad? Y vemos este extraño ritual en Génesis capítulo 15, pero con una gran diferencia. Dios puso a Abraham a dormir. Génesis 15:17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y pareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Extraño, ¿no? Abraham nunca pasó entre las partes de los animales. Él nunca hizo un juramento. Pero Dios mismo, con un horno humeante, una antorcha de fuego, juró solo: lo haré, lo haré. No depende de ti, cumpliré mi promesa. ¿Sí? Y Abraham creyó a Dios. Pero es difícil ver la creencia, ¿no? Ver la fe con nuestros ojos. No podemos ver el corazón humano, pero más tarde en Génesis, la fe de Abraham se convirtió en algo que podemos ver con nuestros ojos. A la historia corta, Dios le pidió a Abraham que renunciara a la cosa que más valoraba. ¿Sí? Entre los capítulos 15 y 22 de Génesis, la esposa de Abraham, Sara, dio a luz a un hijo, como Dios lo prometió, el hijo prometido, ¿no? Isaac. Así es como Dios cumpliría sus promesas. Una gran nación vendría de Isaac. Los descendientes de Isaac vivirían en la tierra. Y eso de Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto, es una ofrenda quemada, ¿no? Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham. Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor, en el monte de Jehová se proveerá. Historia, ¿no? Por supuesto, Dios ya sabía en su mente lo que Abraham haría, ¿verdad? Él sabía que Abraham tenía fe, pero ahora Dios sabía de manera visible. Vio a Abraham demostrar su fe y lo veremos también. La Biblia nos dice que Abraham sabía que Dios podía resucitar a Isaac de la muerte para cumplir su promesa. ¡Qué fe! Y así respondió Dios, versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraham estaba dispuesto a confiar en Dios y esperar que Dios cumpliera su promesa. Y así recibió la promesa de Isaac una segunda vez, ¿no? Como si volviera de entre los muertos. Y por supuesto, nunca vio la promesa completa. Abraham nunca vio a la nación de Israel viviendo en la tierra. El Mesías vino 2000 años después, pero sí vio a sus primeros descendientes, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el contexto para Hebreos capítulo 6. Y volvemos allá en nuestras Biblias. Hebreos 6. Primero, recuerda la esperanza que tenía el autor de Hebreos en los versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. Hay una receta o fórmula para la herencia, ¿no? Y está en sus boletines, fe más paciencia. Fe más paciencia, si quieres tomar notas. debemos imitar a las personas como Abraham, que a través de la fe y la paciencia recibieron las promesas. Bueno, 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Eso de Génesis 22, 16 y 17. Por mí mismo he jurado. ¿Sí? 15. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa, de su propósito, interpuso un juramento. Entendemos eso, ¿verdad? Un juramento termina toda discusión, ¿no? ¿Qué más puedes decir? ¿Sí? Juro. Pero la gente juró por algo más grande que ellos mismos, como Dios o la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios jura? No hay nada más grande. ¿Sí? Así que Él juró por sí mismo. Ahora, mira lo amable que es Dios, ¿no? No tenía que jurar en absoluto. Él es la verdad. Él no tenía que hacer nada de esto. Pero Él conoce nuestras debilidades. Siempre queremos un poco más de confirmación, ¿no? Un poco más de información. Entonces Él dice: cumpliré mi promesa. No importa lo que haga otra persona, lo haré. Lo haré. ¿Sí? Bueno, 17 otra vez. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, esto es muy claro, salvo por una cosa. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Míralo. ¿Mande? Eso es una cosa. ¿Qué son las dos cosas?
Palabra de Dios.
Es una cosa. ¿Qué? Dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? ¿Un juramento es una cosa? ¿Qué es la otra cosa entonces? ¿Que Dios es verdad? ¿Mande? ¿Su promesa de qué? ¿Tal vez?
¿La promesa y el cumplimiento?
Puede ser.
Dios no cambia.
Ok, su naturaleza no cambia. No es tan fácil, ¿verdad? Mira, leí quizás 4 o 5 libros, maestros diferentes sobre este texto, y cada persona tenía una opinión diferente de las dos cosas en este texto. Interesante. Y ahora te voy a dar mi opinión, que es diferente que cualquier otra opinión. Probablemente estoy equivocado por eso, pero bueno. Creo que tal vez Dios escribió esto aquí para que pudiéramos hacer una pausa en este momento y pensar un poco del contexto. Podríamos hablar de su promesa y su propósito, ¿no? Esas son dos cosas. O tal vez podríamos pensar en su promesa como su palabra y en su propósito como en su naturaleza, ¿no? Esas son dos cosas. Dios nunca dice una mentira y su misma naturaleza es la verdad. ¿Sí? Esas son dos cosas. su promesa y su juramento. Dos cosas, tal vez esas son las dos cosas, promesa y juramento. Ahora recuerda, este libro puede haber sido originalmente un sermón. Incluso si solo fuera una carta, la gente la habría escuchado o leído a todo el libro en un solo culto, ¿sí? Pero lo estamos leyendo muy lentamente, ¿no? Hemos estado en este texto de advertencia desde el año pasado, ¿no? Así que es fácil olvidar el contexto. Creo que es posible que el autor está hablando de dos promesas hechas a dos personas diferentes. Por supuesto que acabamos de leer acerca de uno, ¿no? La promesa a ¿quién? Abraham, ¿sí? Dios hizo un juramento, juró por sí mismo que bendeciría a todas las naciones a través de Abraham, es decir, a través del Mesías, finalmente. Pero también hizo una promesa a David, ¿sí? El autor ha estado hablando de ella una y otra vez, del Salmo 110. El Señor, Yahvé, ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recordamos eso, ¿verdad? Esa es la segunda promesa, un segundo juramento, ¿sí? Hebreos está a punto de volver a ese tema. 19 dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Así que la próxima semana finalmente podemos hablar de Melquisedec. ¿Están emocionados? Deberían ser, ¿verdad? Bueno, de todos modos, creo que esas son las dos cosas, pero el punto principal es que Dios ha jurado y nunca mentirá y siempre cumplirá sus promesas en Cristo, en Cristo. ¿Por qué es esto importante? Bueno, así como Abraham recibió parte de la promesa en Isaac, hemos recibido parte de la promesa. Bueno, en cierto sentido, hemos recibido la promesa completa, que es Jesucristo. No, no hay nada más. Pero el fin no ha llegado todavía, la destrucción final de la muerte y del pecado. Pero el Mesías ha venido. Las profecías específicas del Antiguo Testamento se hicieron realidad. Eso me da confianza, ¿no?, en que el cristianismo es verdadero, que la Biblia es verdadera y que Dios va a cumplir sus promesas en el futuro como en el pasado. Pero además de eso, podemos tener dudas sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Soy realmente lo suficientemente bueno? ¿Podría Dios perdonarme por lo que hice? ¿Alguna esperanza para mí? ¿Me aceptará Dios realmente? Bueno, me estoy mirando a mí mismo, ¿sí? Y no en la promesa de Dios. Estoy mirando mi habilidad en lugar de mirar a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 1:20: pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, es decir, en Cristo Jesús, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y así huimos a Cristo, porque Él es nuestro refugio. Esa es la primera ilustración en sus hojas. Refugio, el refugio. Creo que esta es una de las mejores descripciones de un cristiano en la Biblia. Los que hemos buscado refugio. El versículo 19. Bueno, puedes ver si tienes la Reina Valera 60, que ahí es un poco diferente la traducción, pero la mayoría de las otras versiones han traducido mejor la frase, en mi opinión, en este caso. La idea de este verbo griego es huir a un lugar más seguro, o huir a un lugar, a un refugio, ¿sí? Como en Hechos 14, 5 a 6, la misma palabra griega, y eso de la Reina Valera 60. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron y afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ¿no? Huyeron a un lugar seguro. En la traducción griega del Antiguo Testamento, este verbo se usa para huir a una ciudad de refugio. En la ley de Moisés, había una ley sobre matar a alguien por error, ¿no? Así que estás cortando a un árbol, ¿no? Con un hacha, y el hierro se rompe y golpes a tu amigo en la cabeza, y eso es el fin de él, ¿verdad? La familia de tu amigo está descontenta, ¿no? Con todo eso, y así deciden tomar un hacha y ir a buscarte, ¿sí? Pero podrías correr a cierta ciudad, una ciudad de refugio, y estarías seguro ahí. Ahora, hemos pecado intencionalmente, ¿sí? Muchas veces, pero debido a la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, podemos huir a Él en busca de refugio, ¿sí? Eso es un cristiano. Hemos buscado refugio en Él. Hemos huido a Él. Otra vez del versículo 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué interesante que esta esperanza sea Jesucristo, pero el ánimo viene del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Porque de ello tenemos consuelo. Es una razón. Tenemos esperanza. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y nunca permitas que alguien te diga que debes ignorar el Antiguo Testamento, ¿sí? Jesús no fue solo una persona aleatoria que apareció de la nada. Fue el verdadero cumplimiento de la historia y la profecía y la ley y las promesas. Al final de nuestro texto de hoy, pasaremos a la terminología náutica. El versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, para siempre. El versículo 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Y 18, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Una ancla, la segunda ilustración, ¿no? de estabilidad en la tormenta, en las tormentas de la vida, en los cambios en el mundo, ¿sí? Es un pacto seguro. Hacemos pactos en el matrimonio, ¿no? Ricos o pobres, enfermos o sanos, me quedaré contigo. Te amaré. Es un ancla. Pero esto es mejor que un ancla normal porque finalmente te saca de la tormenta. ¿Sí? El ancla es, por supuesto, el mismo Jesucristo. Recuerda, el autor de Hebreos ha usado términos náuticos antes, por ejemplo, Hebreos 2:1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Al igual con un barco, él simplemente está pasando por el puerto seguro hacia la tormenta, sin ancla, solo yendo a la deriva, ¿sí? Y esa persona se pierde para siempre. Pero nosotros tenemos un ancla que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros. Esto es un ancla de la esperanza, pero no la esperanza en nosotros mismos, ¿sí? Esperanza en el ancla, en Jesús. Un ancla que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros. ¿Qué velo? El velo del templo. ¿Sí? Entre el lugar santo y el lugar santísimo, la presencia de Dios, donde nunca podríamos ir, cubiertos en nuestro asqueroso pecado, ¿no? Hay otro término náutico aquí, a donde Jesús entró por nosotros como precursor. Bueno, Jesús entró por nosotros. Él es nuestro representante, al igual que un sacerdote levítico normal. Pero Jesús no es un sacerdote normal, ¿no? Él es un precursor. Precursor. La tercera ilustración. Solían usar esta palabra para un pequeño barco que conducía a los grandes barcos de forma segura al puerto, ¿no? No podemos navegar todos los peligros, no podemos meternos en el puerto, por eso tenemos un precursor. Un sacerdote levítico era un representante, pero él fue a donde nunca podríamos ir, ¿verdad? Jesús es un sacerdote que realmente nos lleva a la presencia de Dios. Jesús no solo perdona temporalmente nuestro pecado, él nos lleva permanentemente a la presencia de Dios. Un precursor. Él es algo mucho mejor que los sumos sacerdotes en el templo terrenal, ¿sí? Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y hoy en 8, finalmente llegaremos a la historia de Melquisedec. Tenemos una promesa cierta, ¿no? Segura de Dios, del Antiguo Testamento, de las antiguas profecías, Abraham, Moisés, David, Isaías, todos nos apuntan a una persona, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Sí? Dios no estaba obligado a darnos todas estas promesas, toda esta evidencia, pero Él es tan amable, ¿no? En los últimos días he estado pensando en la historia de la transfiguración Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Jesús en un monte. ¿Recuerdan esa historia de los evangelios? La gloria de Dios. Y vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Los discípulos creían que estas tres grandes personas que se quedaron ahí, ¿no? Eso de Marcos 9. Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Pero qué momento. Imagínate hablando con Moisés, el legislador, el gran profeta Elías, cara a cara. Pero ¿qué pasó? Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, oigan a él. Oigan a él. Porque la ley, los profetas nos apuntan a él. ¿Sí? Enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. ¿Una decepción? Oh, no, hermanos. Hemos hablado de Abraham y David y de las grandes promesas de Dios. Y ahora miramos a nuestro alrededor. Y finalmente, ¿qué vemos? A Jesús solo. Ese es el punto. Estamos conectados a Él. Estamos atados a Él con una cadena que nunca puede romper. ¿Sí? Él murió por nuestros pecados y por lo tanto hemos muerto con Él. Y Él se levanta en la victoria y nosotros nos levantamos en la victoria. Y Él entra en el cielo y nosotros entramos en el cielo. Porque estamos atados a Él para siempre. Entramos en la luz gloriosa de Dios. Luego vemos que hemos estado siguiendo a Dios mismo, humillado, pero ahora victorioso. Y su victoria es por siempre nuestra. ¿Verdad? Oremos. Padre Celestial, hoy queremos ver a Jesús solo. Hay tantas distracciones, estamos preocupados por nuestro país, nos preocupan las guerras del mundo, la pobreza y el crimen, y nos sentimos impotentes. Fallamos en vivir como queremos vivir. Entonces nos escapamos a Jesús. Él es nuestro refugio. Gracias, Padre, por proveer a nuestro gran sumo sacerdote, que es sacerdote para siempre. No confiemos en nada más, sino en ver a Jesús solo. En su nombre oramos. Amén.